Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si eres alguien que sueña con crear una vida más alineada con quien realmente eres, queremos invitarte a ir a www.lomasvital.org/recursos y descargar los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti. Empieza hoy a crear una vida que ames. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Laura Ávila, directora de marketing y cofundadora de Pogram, una agencia de marketing digital en Colombia. Le apasiona compartir sus conocimientos, viajar y ayudar a empresas a crecer por internet. Laura, bienvenida a Lo Más Vital.
Hola, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí. La verdad es que sigo su podcast hace mucho tiempo y era un sueño, en serio, ser invitada. Entonces estoy muy feliz.
Ay, muchas gracias a ti. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte. Bueno, muchísimas personas que nos escuchan sabemos que tienen ese sueño de vivir por internet para poder viajar por el mundo, ¿no? Poderse mover por todas partes. Y tú, de hecho, ya eres una nómada digital, tú ya podrías hacer eso. Entonces, cuéntanos cómo lo lograste.
Bueno, la verdad es que mi historia empieza cuando me gradué de la universidad, porque pues empecé a seguir como el camino que uno siempre le dice, ¿no? Como trabaja en una multinacional, gana bien y quédate ahí, vas ascendiendo y así sucesivamente hasta que te pensionas. Entonces, bueno, yo me gradué en el 2011 de la universidad, trabajé en 3 multinacionales, pero realmente mi vida no era como tan feliz en cuanto a que yo estaba haciendo cosas de marketing que realmente me gustaban, pero trabajar de lunes a viernes y vivir por el fin de semana, pues no era parte como, no me hacía sentir bien, no me sentía como conectada con un propósito. Entonces tuve la oportunidad de viajar a España a hacer mi MBA y allá pues estudiando conocí varias personas y me di cuenta pues que el mundo es mucho más grande y que existen otras posibilidades de vida. Terminé el MBA y todo el mundo regresó como a los trabajos que tenían antes o encontraron empleos así en empresas súper grandes, pero pues yo ya había trabajado en empresas grandes y de pronto eso no era como lo que yo buscaba. Entonces me quedé en España por 6 meses más y en esos 6 meses pues conocí una persona que me ayudó como a explorar el mundo como de internet y a ver que habían oportunidades allí donde yo podía en serio ganarme la vida. Entonces junto a él creamos Pogram, que es una agencia de marketing digital, y a mí me gustaba mucho el tema de Instagram, entonces empecé a ofrecer servicios de Instagram, pero pues sin conocimiento. O sea, hice un curso de Google en Barcelona que se llama Google Actívate, que es durante 5 días de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el que te enseñan temas de Google, de redes sociales, y era gratis. O sea, realmente siento que aprendí muchísimo en esos 5 días, y me abrió la mente y dije como, wow, estas personas viven de esto, pues, ¿por qué no? Entonces, decidí meterme en ese camino, y ya llevan 2 años, ya voy 2 años y medio enfocada en el mundo del marketing digital. Empecé chiquita haciendo, o sea, como que ayudando a la gente con sus cuentas de Instagram, personales o empresariales, pero pues con el tiempo he cogido como experiencia y he podido llegar ahorita a empresas un poco más grandes con las que sigo aprendiendo y la idea es cada vez conseguir clientes más grandes y ya, esa es como mi historia.
O sea que tú, a pesar de que ya trabajabas en marketing digital, como que no te imaginabas que se podía vivir de eso ya, digamos, por fuera de una empresa.
Exacto, pues yo trabajaba en marketing tradicional, entonces yo era muy enfocada como en la parte de estrategia, sobre todo en temas de pricing. Yo trabajé muchos años en Samsung, donde definíamos los precios de los productos, de los equipos nuevos que van a llegar, todo ese tipo de cosas. Y trabajé mucho en marketing tradicional, como en tiendas y cosas así. Quería moverme a digital, pero no hubo la oportunidad cuando estaba trabajando en Samsung, entonces me tocó por mi cuenta aprender y empezar a conocer de ese mundo. Entonces, sí, con el tiempo he descubierto que igual las posibilidades son mucho mayores cuando estás independiente. En el tema de marketing digital, porque cuando llegué a Colombia, ahí les cuento un dato curioso, encontré un libro en el cual estaba como la lista de salarios por cargo en Colombia. De hecho, estaba como en entrevistas y eso, y fui a una multinacional de un headhunter y ellos tenían como en la mesa de la entrada un libro en el cual decían como salarios de Colombia del 2000, creo que eso era 2018, no sé. Y empecé a comparar y dije como que okay, mi gerente de mercadeo decía 10 millones, gerente de mercado digital 5, y empecé a mirar y toda la comparación como equivalente, por decirlo de esa forma, entre los cargos digitales y los cargos no digitales, era a la mitad. Y yo dije como, si eso es el futuro, ¿qué sentido tiene que estén pagando la mitad? Eso era en esa época. Yo creo que ahorita con el boom de la llegada de la pandemia y todo eso, se han ido equilibrando un poco, pero les estoy hablando del 2018, los cargos digitales en empresas eran la mitad. Y yo dije, no, pues creo que gano más siendo independiente.
Muy claro, ¿qué tal?
¿Y por qué crees que es tan difícil como uno? O sea, ¿por qué hoy en día, a pesar de que ya el internet lleva décadas, porque la gente todavía se pregunta, ¿será que esto es una estafa? ¿Será que uno se puede vivir de internet? ¿Por qué es tan difícil creérsela que es posible?
No sé, yo creo que estamos todos como metidos en el sistema de educación tradicional, en el que siempre nos han dicho como, o estudia medicina, o estudia administración, o derecho, que no sé cuál, qué otra carrera hay como así tradicional, o ingeniería.
Entonces
Ingeniería.
hace ingeniería industrial, ¿no?
Ingeniería. O estudia eso, o si no, no va a ser nadie. Y entonces, creo que todavía la educación, yo creo que ahí el tema es de la educación. La educación es muy tradicional. De hecho, que te midan a ti por las notas y porque cumplas lo que te dicen, te están educando es para un mundo empresarial donde vas a obedecer a un jefe. Entonces, como que esa es la forma en la que uno crece y lo que te enseñan en la universidad, en el colegio, en todo es para que obedezcas y llegar a ese mundo en el que tú tienes que tomar decisiones y ser como en serio el que decide, el que lidera, no sé, es como que choca un poco, creo.
Sí, nosotros hemos tenido un montón esta conversación con Santi sobre lo difícil que es como reprogramarse y darse cuenta como en verdad hay otro mundo, lo que nos han enseñado, pero es que claro, te lo han enseñado por cuánto, 15, 20 años, que tratar de pensar como que hay algo afuera es muy difícil. Pero también nosotros hablábamos muchas veces con Santi y era a veces esas mismas cosas que nos enseñan en la universidad. Tú te das cuenta al final como, ¿y qué hago con esto? O sea, en la práctica, ni siquiera para una empresa. O sea, yo que estudié filosofía y ciencia política, habían muchas cosas, muchas materias que yo llegué al final de la carrera y era como, ¿y qué hago en el mundo real con esto? ¿No? Que tampoco te enseñan como una habilidad que realmente, pues, le pueda aportar como o a otra persona o a la sociedad o a ti mismo.
Sí, yo siento exactamente lo mismo. Y te enseñan de temas como de conocimiento, entonces te evalúan es basado en conocimiento que tú encuentras en internet en un segundo, en Google, cuando deberían enseñarte temas de habilidades blandas que a futuro es lo que nos va a diferenciar de los robots que están llegando y que van a reemplazar los trabajos operativos. Algo que me parece, o sea, realmente mi preocupación surgió cuando estaba estudiando y dije como, wow, o sea, si yo regreso a Colombia, el trabajo que tenía antes, mi trabajo tenía una parte analítica y una parte estratégica, pero había una parte grande de operatividad para definir las promociones de los celulares. Bueno, una sentada como de 2 semanas a mirar promoción por promoción, equipo por equipo, que no se cruzaran las promociones con otros, entre los retailers, porque si no, claro, se ponía bravo, etcétera. Entonces, eso era súper operativo y yo decía, eso lo puede hacer una macro. O sea, es que ni siquiera un software, ni siquiera un robot, sino una macro Excel puede hacer eso. O sea, yo qué estoy haciendo hoy en un trabajo en el que puede ser reemplazado por una hoja de Excel de un día para otro y qué habilidades estoy desarrollando para que eso no pase. Entonces, ahí fue donde yo entré como, uy, no, tengo que desarrollar otras habilidades.
Tengo que
No, qué
aprender
miedo.
cositas
Sí, total.
nuevas. Obvio. Bueno, Lau, tú trabajas a diario con empresas digitales que venden miles y miles de dólares. Y pues queríamos preguntarte por qué crees que estas empresas como que lo logran, salen adelante, les va tan bien. Y tantos emprendimientos pequeños por internet no lo logran, no despegan.
Yo creo que ahí hay un tema importante y es, de hecho me estoy leyendo un libro que se llama Start with Why, no sé si ya si lo han
Hemos visto
leído,
la
te lo
conferencia.
recomiendo muchísimo. Entonces el libro, la verdad no lo he terminado, pero me ha encantado y es empezar con el por qué. Entonces empieza, normalmente las empresas o cuando uno quiere emprender, se fija en el qué, en el qué voy a hacer. No, me gusta, no sé, la ropa, entonces voy a empezar a vender moda. Y después miras el cómo y al final, si algo, piensas en el por qué lo estás haciendo. Cuando realmente para que tu negocio o tu emprendimiento sea sostenible, tiene que tener es un porqué detrás y un propósito y una razón de ser que te van a llevar a ti a tener un negocio sostenible en el largo plazo. ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, si yo defino que mi porqué, mi propósito es ayudarle a las empresas a crecer en el mundo digital, el que puede cambiar de un día para otro. Ahorita, antes era Instagram, ahora TikTok es una muy buena plataforma para lograr ese propósito. Luego va a llegar la red social de Donald Trump y puede ser exitosa y va a tocar aprender a usarla. Entonces, el que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, es algo que considero que diferencia mucho a las empresas que tienen éxito de las que no, y es contar con un propósito. Si tú piensas como en enfocarte en vender y en lograr clientes y te estás desesperando desde el día uno en lograr esos objetivos, llegas al punto desesperado, que era lo que me pasaba donde trabajaba antes, y era bajar el precio. Era como la solución a todos los problemas, era bajar precio y vender la mayor cantidad de volumen que se pudiera, pero al final eso no es sostenible. Entonces, eso es algo que yo considero que diferencia a las empresas que tienen éxito de las que no, contar con un propósito.
Súper importante. Además, yo creo que ese propósito no debe ser solo de uno, porque eso es algo que a nosotros nos pasaba, un error que cometíamos, y era, ay, sigue tus pasiones, pero eso solo te está centrando en ti mismo. Ese propósito debe ser, como dijiste, ayudar a otras personas, porque ahí es donde crecen los negocios, ¿no?
Totalmente, totalmente, de acuerdo. O sea, no pensar únicamente en uno, sino realmente todos somos uno, como dicen. Últimamente he leído muchas cosas así como de ayuda personal. Uh-huh. Y en la medida que tu propósito esté basado en ayudar a las personas, va a tener mucho mayor impacto y mayor relevancia que pensar en ti mismo. Aquí cabe como el tema de lo que yo me enfoco, es en la filosofía que se llama inbound marketing. Y el inbound marketing es una filosofía de marketing que se basa en ayudar a las personas, porque es que antes, o sea, el marketing tradicional, que se llama outbound, es enfocado en gritar, anunciarle a todo el mundo que tú tienes algo, ser invasivo, interrumpir al cliente, y con publicidad llegarle por teléfono, por televisión, por radio, por internet, por donde sea, para que te compren. Eso se llama outbound. El inbound es como la filosofía contraria, que está enfocada es hacer que el cliente te encuentre. ¿Y cómo te encuentra? Pues ayudándole. Y en el marketing digital aplica en tener tu contenido, crear mucho contenido de valor, resolverle las dudas y los problemas que tienen esos clientes. Entonces, por ejemplo, si estoy vendiendo un software de marketing, entonces si yo empiezo a crear blogs hablando sobre cómo tener una mejor estrategia de marketing, el paso a paso de tu plan de marketing, poco a poco voy educando a ese futuro gerente de marketing que quiero que me compre el software. Pero eso hace parte como la compra hace parte como del último paso. Al principio tengo que fidelizarlo, pero es a través de contenido, educándolo, enseñándole, y así es que yo me vuelvo un referente en ese mundo y frente a ese cliente ideal que yo tengo para que a futuro me compre o me referencie a alguien que me necesite, porque me he dado a conocer también que esa persona sabe qué es lo que yo ofrezco y sabe que puede confiar en mí.
Bueno, es una manera muy distinta de hacer las cosas, ¿no? Y de hecho, tu agencia de marketing digital habla de atraer a los clientes y no perseguirlos. ¿Por qué crees que esto es tan importante hoy en día?
Resulta que hoy en día, a diferencia de antes, la competencia era menor. Quien tenía el poder era la empresa, porque quien tenía la información, o quien tenía la información de los productos, o quien podía convencer a los clientes de comprar era la empresa, porque no existía el internet. Resulta que ahora, con el uso de internet, el poder ya no está en manos de las empresas, sino que está en manos del consumidor, porque el consumidor tiene toda la información en el mundo digital, en la nube y en internet, que le va a ayudar a él a tomar la mejor decisión. Entonces, como el poder ahora está en el consumidor, pues el consumidor es el que decide a quién comprarle, a quién no. Entonces, el inbound es importante hoy en día porque te va a ayudar a destacarte como dentro de un mar de información. La información enfocada al producto va a ser solamente una parte pequeña de ese proceso de compra que tiene ese cliente. Tú con el inbound vas a poder llegarle al cliente cuando está en la etapa de reconocimiento del problema, de consideración de la solución y en la etapa de decisión de compra. Es ayudarle desde que ni siquiera sabe que tiene un problema.
Me parece muy bonito lo que estabas diciendo de esta filosofía del marketing pensada siempre en apoyar al otro, ¿no? ¿Qué le puedo dar al otro? ¿Qué le puedo hacer? Y el que todos somos uno. Porque, pues sí, yo también creo eso, que sí, que todos estamos conectados, que todos somos esa misma energía bonita y que entre...
Más millennial.
Pero que entre tú más haces por otros, y si eso te beneficia a ti, como que el impacto siempre va a ser más grande, y al final es como traerle bienestar a todos, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, Lau, queríamos preguntarte también, o sea, ahora que estamos hablando que todo tu trabajo gira en torno a este internet y sobre todo a este tener que nutrir al cliente y darle cosas de valor, ¿cómo haces para mantenerte constantemente actualizada en este mundo de internet? Es que parece casi imposible con toda la información y con todos como los cambios que están pasando todo el tiempo.
Sí, la verdad, esa es una muy buena pregunta. Bueno, últimamente me he activado mucho en LinkedIn. Siento que es una muy buena plataforma para mantenerse actualizado, sobre todo como de fuentes de calidad, porque basura hay y en temas de marketing digital hay muchísima. Entonces uno tiene que en serio decidir a quién sigue y qué tipo de contenido consume. Yo soy muy fan de ciertas personas en específico, entonces les voy a contar quiénes son, a ver si de pronto alguno, ustedes o algunos de los oyentes descubren que estas personas les puedan enseñar. Cuando empecé en el mundo del marketing digital, empecé a seguir mucho a Vilma Núñez. Entonces ella es muy buena como en todo el tema como ya de táctica de marketing digital. Tiene una agencia que se llama Convierte Más, en la que vende algunos cursos, pero da mucho contenido gratuito, muchísimo, muchísimo. Hace webinars y está constantemente actualizando en los últimos avances del mundo del marketing digital. Entonces a ella la recomiendo mucho. Para temas de inspiración y pasión, te amo a Gary Vee. Entonces, en todo lo que tenga que ver como con encontrar tu propósito, con en serio motivarte, es que él me motiva, la verdad, yo leo un post de él y soy como, sí, sí se puede.
Hustle,
Sí, total. Tercero, hay una chica de Canadá que se llama Vanessa Lau, no sé si la han escuchado.
hustle. Sí. Uy,
Sí.
de Instagram, ¿no?
Sí, ella es muy enfocada en Instagram. Ella tiene una historia bonita porque ella trabajó en L'Oréal, en la parte de, pues de marketing corporativo durante varios años y de un día a otro como que decidió salirse, empezó con temas de belleza, pues no vio fruto ahí y empezó a crecer su comunidad en Instagram. Pues ella tiene una estrategia muy chévere y es como que YouTube es su, pensando siempre en forma de embudo, ¿no? YouTube es su forma de atraer personas, Instagram es su forma de construir comunidad, o sea, la segunda etapa del embudo. Y en la tercera etapa del embudo, que es como fidelizar a los clientes, etcétera, tiene un podcast que se llama Turn followers into clients. Pero ya tiene ciertas filosofías que me parecen interesantes. No le enseñas al cliente cómo hacer las cosas, porque al final va a intentar hacerlas y de pronto no va a tener el resultado que espera, sino que enséñale también qué puede estar haciendo mal en este momento y por qué de pronto va a poder necesitar tus servicios. Y por último, siempre estoy siguiendo HubSpot, que es una marca que realmente llevo en el corazón, porque pues son los que se crearon la terminología de inbound marketing, son un software de marketing, pero comparten muchísimo contenido de valor muy interesante, tienen certificados gratuitos dentro de su plataforma, entonces el certificado de inbound, el certificado de inbound marketing, certificado de creación de contenidos, de todo, la verdad tienen de todo, que realmente mantenerse actualizado en ese tipo de cosas es clave, y así también mantenerse actualizado en temas de Google con los certificados de Google Analytics, de Google Ads y todo ese tipo de cosas. Básicamente creo que es como el resumen de
No,
dónde.
buenísimo. O sea, el que necesite que escuche este pedacito y se apunte todo, por favor.
Claro, no, y se nota que te apasiona muchísimo. ¿Qué dirías tú que es lo que te motiva en tu trabajo, en el día a día?
Pues la verdad a mí me gusta mucho ayudar a las personas, ese es como mi lema. A veces peco porque entrego mucho más y a veces pasa que entrego más de lo que debo, pero mi motor realmente es ayudar. Cuando hice el ensayo para Colfuturo, para la beca, para irme a España. Al final uno tiene que poner como, pues si regresa al país, ¿qué va a hacer? Y eso fue, yo lo hice en el 2017, ese ensayo. Y en la parte del cierre decía, ok, yo cuando yo regrese, bueno, quiero tener un rol directivo, me había puesto eso, pero en el mediano plazo quiero emprender, tener una consultoría muy enfocada a enseñar a la gente que no sabe de marketing para que aprenda a hacer marketing y también para que aprenda a usar la información que tiene, pero que muchas veces no usa. Entonces, me parece interesante viendo ahorita, porque hace poco fue que encontré ese ensayo y mirando qué pasó en el 2017 a hoy, que es 2021, realmente me salté un paso porque no entré a un trabajo corporativo, pero salté de una a cumplir lo que yo tenía como objetivo en el mediano plazo, entonces me pareció lindo. Entonces ahí pues era claro que mi objetivo era ayudar a las personas y enseñarle marketing a la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de aprender o entrar a un curso de marketing digital. Por eso cuando regresé junto a un grupo de amigos, fundamos como un grupo, se llama Digital Marketing Coach, cuyo objetivo es enseñar marketing digital gratis. Nosotros tenemos este grupo desde el 2019 y al principio lo hacíamos presencial, casi todos los jueves, y ahorita después de la pandemia estamos haciendo webinars 2 veces al mes, pero es una forma muy bonita como de enseñar a la gente de forma gratuita temas prácticos de marketing digital, y asimismo pues uno también va consiguiendo como de pronto gente que no lo quiere hacer por su cuenta, sino que necesita contratar a alguien para que lo haga, entonces ahí nosotros también les podemos ayudar. Entonces realmente todo se basa en ayudar a las personas y en compartir. O sea, para mí mis dos filosofías son ayudar y compartir. Entonces, ayudar a la gente y,
con el inbound.
Sí, y compartir, porque algo que aprendí en el MBA es con mis compañeros teníamos el lema de sharing is caring. Entonces, todo lo compartíamos. O sea, de hecho, nos dejaban sacar una hoja para hacer un examen. No teníamos que tener como una hoja con los apuntes de la clase. Y en el otro salón, ellos, cada uno hacía el suyo. O sea, como que no se lo compartían. En mi salón, una persona se sentaba y recibía lo de todas las personas y consolidaba un solo cheat sheet. Y al final uno llegaba al examen y todos teníamos la hoja encima de nuestro puesto. Y era como, wow, el poder de la colaboración es muy grande. Y mira que aquí no es como estoy compitiendo por notas, sino que estamos todos es ayudarnos a tener una mejor nota entre todos. Aquí ya no estamos buscando como quién va a ser el número uno del salón, sino que queremos que todos pasemos y que disfrutemos el camino.
No, demasiado lindo.
Si te está gustando este podcast y nos quieres apoyar, compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo.
O sea que esa carta de Dejo el Futuro fue como una visualización.
Sí, exacto. Pues la leí y dije como... Cuando yo estaba en España era más fácil porque no tenías ninguna presión social. O sea, como que uno está solo allá y nadie le dice, nadie le opina, nadie le juzga, nadie le dice nada. Y regresa acá y puede que no sea directo, pero sí muy sutil. No falta que el tío o el primo o el papá o la mamá, no sé quiéncito, consiguió un puestazo no sé dónde y no sé qué. ¿Y usted
qué
estudió?
Nos sentimos 100% identificados con esto.
¿Sí? ¿Y usted qué estudió en esta universidad tan prestigiosa? ¿Qué está haciendo con su vida básicamente? Entonces uno tiene esos momentos en los que dice como, oh, ¿será que sí voy por el camino correcto? O sea, no sé, yo a veces salgo y veo, uno empieza a comparar que no sé o no se debe hacer, pero a veces llega esa forma de pensar. Y uno empieza a decir, no, mira, no sé quién cita ahorita, ya tiene, no sé, su casa, lo que sea, su esposo, sus hijos, sí, súper estable, se ve súper bien. Y yo aquí, ¿será que me veo perdida o no? Pero son momentos en que uno siente, y acá en Colombia es mucho más fuerte cuando uno regresa.
No.
Pero pues es conectarse otra vez con el propósito. Y yo creo que en la medida que uno hace, por ejemplo, cosas como las que ustedes hacen, que la gente les agradezca por compartir ese tipo de información, por hacer el podcast, por tener esta comunidad que ya tienen muy grande en Instagram, todo ese tipo de cosas, que la gente realmente valore el trabajo, yo creo que eso día a día es lo que uno también le da fuerza como para seguir adelante cuando hay otras personas por detrás diciéndole a uno, no sé quiéncito, tiene un cargo de gerente.
Y esas vocecitas que a veces son vocecitas que tú quieres y es como...
Eso es lo más triste, solamente que de pronto uno tiene que también ponerse en los zapatos de ellos y de pronto en esa época era un solo camino y ellos ven de acuerdo a su experiencia que la gente que le fue bien fue la gente que tomó ese camino corporativo, porque de pronto en esa época era mucho más difícil crecer en el mundo digital, pero estamos en una época en la que está en nuestras manos como demostrar que eso no es cierto y que y las futuras generaciones van a tener muchas más posibilidades. Entonces es chévere verlo de esa manera. Entonces, cuando no tengamos nuestros hijos, si tenemos o lo que sea, pues ya ellos van a tener no solamente uno camino que es estudie, trabaje en una multinacional, jubílese, sino que va a poder tener muchas más opciones. Entonces, podemos sentir que vivimos en un momento histórico y eso nos puede hacer sentir un poquito mejor.
Sí.
Sí, claro. Es inspirador verlo así, ¿no? Sí, estamos abriendo la frontera para los siguientes. Aunque yo me pregunto si uno será igual con los hijos, ¿no? O sea, si uno después va a decirles, mire, mijo, o sea, váyase por internet y ahí haya otra cosa, ¿no? Si es algo inevitable, no sé.
Mire, mijo. O sea, él ya sabe cómo les va a decir.
Sí, mire, mijo. No sé, yo creo que tú al final, pues, alguien que quieres que haga, pues, que haga lo que lo hace feliz, ¿no? Hablar es fácil, lo sabremos cuando nos ocurra.
Sí.
Hablamos en 10 años, a ver qué pasa. Bueno, cambiando un poquito de tema, no sé si has visto el documental este del dilema social.
Me vi un pedazo, la verdad, al principio.
Ok, queríamos preguntarte tú como consumidora, pero sobre todo como estratega digital, ¿cómo ves todo este tema de los problemas de privacidad que se ven en documentales como este?
De privacidad y de salud mental, yo creo que
sí.
Bueno, eso es una pregunta muy, muy compleja. Yo creo que ahí las opiniones son muy diferentes. Yo como persona opino que estas plataformas, pues la forma en la que se mueven y su razón de ser realmente es la información, ¿no? Entonces, son un facilitador para los negocios para lograr conseguir ventas o lograr crecer comunidades y todo ese tipo de cosas. Y en la medida que son bien usadas, pues ayudan a aumentar y a crecer el bien que se está haciendo en el mundo. De hecho, por ejemplo, si yo estoy necesitando un producto o un servicio específico y a mí me lo sugiere Instagram, porque Instagram me conoce, sabe que estoy buscando eso, pues realmente yo estoy agradecida porque me están ayudando y me están facilitando la vida. Entonces puede que ellos tengan mucha información mía, pero pues yo no soy una persona así que esté haciendo cosas malvadas y que necesite ocultar mi información porque quiero más privacidad. Yo veo esas plataformas que me están ayudando realmente a hacer mis cosas bien. Entonces, si me ayudan y si la veo desde ese lado, desde ese punto de vista, yo personalmente no siento como esa amenaza gigante que dicen de no, me están robando la información. Bueno, ¿uno qué es? Uno es una persona que tiene necesidades y que estas redes sociales me están ayudando a cumplirlas. Si no me gustan, pues no las tengo y ya. Ese es mi punto de vista. Pero obviamente llega el tema de salud mental, que eso pues ya llega a ser mucho más fuerte. Y es el tema de comparaciones. Obviamente yo estoy en un nivel en el que ya sé qué quiero y qué no quiero. Bueno, eso creo. Pero cuando uno es más joven y que está como en ese construyendo su personalidad y todo eso, pues ahí el riesgo es mucho más alto. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, pero asimismo las redes sociales nos están ayudando ahorita a tener acceso a coaches o a ayudas, psicólogos en diferentes partes del mundo que nos van a ayudar a mejorar o a poder asimilar muy bien este tipo de cosas o situaciones en las que los jóvenes se pueden ver enfrentados. Entonces, yo más que un enemigo por el tema de los datos, lo veo como un aliado. Entonces, ya depende de cada quien cómo lo use y si considera que su información es como tan confidencial y tan crítica, pues que no los use. No sé,
que ustedes use
qué
Telegram.
Sí, yo la verdad, pues no soy tan... De pronto soy demasiado fresca porque no sé hasta qué punto usarán esa información en mi contra. Para manipulación y todo eso, pues no sé. Y todo tiene su lado malo y todo tiene su lado bueno, pero pues en la medida que te enfoques en lo malo, pues ahí perdiste. Pero ahorita, ¿cuáles son todos los beneficios que tenemos de tener estas redes sociales? Son muy grandes, podemos crear comunidades de ayuda, todo ese tipo de cosas son muy positivas y también hay que ver ese lado. No sé ustedes qué opinan al respecto. Me parece interesante la pregunta.
Pues no sé si por algo es un dilema, ¿no? O sea, como sí, vemos cosas buenas y cosas malas. Al principio sí nos afectó mucho todo esto e incluso dejamos nuestro Instagram como por varios meses botado, como no, esto es lo peor. Pero después llegamos a la misma conclusión que tú, que es igual es un medio, una herramienta y si uno la usa, o sea, eso va a estar ahí, uno esté o no. Entonces mejor contribuir a algo positivo ahí, ¿no? O sea, eso es lo que pensamos.
Sí, bueno, de acuerdo con lo que estás diciendo, pero a mí sí me afectó mucho, como que yo sí me sentí muy identificada con eso, no con él, sí, como de, oh, yo tengo algo malo que me puedan sacar, pero sí con Instagram. A mí me gustaba mucho ver Instagram y pasaba demasiado tiempo, o sea, más del que yo realmente quería, viendo cosas, viendo cuentas que me parecían chéveres, pero en un punto me di cuenta que sí me estaba haciendo más daño que bien, y ahí fue cuando justo vi ese documental, entonces dije como... No, tengo que eliminar esto de mi celular. O sea, no cerré mis cuentas, pero sí borré como todas las apps de mi celular. Y era porque sí me sentía como que al final me estaba comparando más con cosas que antes me parecían como inspiradoras, como, no sé, cosas de dibujo, de fotografía. Terminaba era comparándome con eso. Entonces fue como, sí, de pronto esto no me hace tanto bien, lo vamos a eliminar de por acá. Pero sí es verdad que hay muchas cuentas que realmente aportan muchísimo más que lo que pueden llegar a dañar, ¿no?
Es como un consumo responsable,
Sí.
que obviamente es más difícil para personas jóvenes, ¿no?
Sí.
Exactamente, es cierto.
Sí.
Entonces, ahí la pregunta sería, ¿y qué podemos hacer nosotros para que de pronto esas cosas no pasen? Y ustedes regresaron a Instagram y comparten muchas cosas bonitas que son inspiradoras y que le van a ayudar de pronto a esas personas que en algún momento están viendo cosas malas y se están comparando con otros, pero ven un mensaje de positivismo de Vincente Cronopio y dicen, wow, sí. Entonces, de pronto es encontrar la forma de dar para balancear un poco como ese tema de inseguridades.
Y aprender como a conocerte mucho, ¿no? A saber, bueno, de pronto si sigo este tipo de cosas, me van a hacer más daño que bien, voy a ser responsable conmigo misma y voy a dejar de seguir esto. O como también qué redes te sirven más que otras, ¿no?
Es verdad,
Que yo
aunque
creo
eso es
que no
difícil.
todas son para todos.
Total. Aunque es difícil cuando uno ya se mete como en eso y está como en el día a día consumiendo ese tipo de cosas, como que sentarse a reflexionar y a pensar cómo será que lo que estoy haciendo está bien o estoy consumiendo el contenido que debería. Y eso fue algo que muy positivo de pronto de este arte, de este documental, y es que a la gente la hizo reflexionar. Lo hizo como para yo, realmente lo que estoy consumiendo es lo que me está aportando, me está quitando, me está haciendo daño. Entonces sí es importante de pronto tener como esos momentos de reflexión y decir, ok, si lo que estoy haciendo está bien o no para mí.
Sí, para mí.
Ay, yo quiero cambiar el tema, pero tú habías dicho que tú en un momento viste que te podía ir mejor como independiente, pero digamos, ¿qué ventajas le viste hacerlo a través de una agencia, como una institución, y no tú como persona, como particular?
Pues realmente yo a mí me gusta ayudar a la gente, pero no ayudar solamente a mis clientes, sino ayudar a la gente que trabaja conmigo. Entonces, cuando uno tiene una institución, tiene la facilidad de crecer un equipo de gente que comparte tu misma visión y realmente esa es la razón. No, no es como, no es tanto, no es nada más que eso.
Querías trabajo en equipo.
Quería, sí, quería un equipo, porque en el mundo de marketing y tal uno se da cuenta que necesita especialistas en todo tema, ¿no? Una persona que, un diseñador, de hecho, por ejemplo, vamos a contar en nuestra extraña o lo que pasó a mí. Dentro de mis primeros clientes, yo tengo una frustración de ser diseñadora. Yo creo que sí, en mi vida pasado, si yo hubiera podido decir que estudiara antes, hubiera estudiado diseño.
Sí.
Pero no, estudié ingeniería. Entonces yo encontré Canva y para mí Canva fue como, wow. Entonces empecé a hacer los posts de mis clientes, de mis primeros clientes los hacía en Canva, pero eran clientes que no pagaban tanto, entonces como que se conformaban con mis diseños. Y yo me demoraba haciendo un diseño, les juro, como 5 horas hasta que quedara perfecto. Pues, pero este cliente empecé a hacer mis diseños en Canva y una vez hace el comentario, y esos diseños están feos, eso se ve cero profesional, no sé qué, y yo, por Dios, bueno,
Directo al
creo que no soy
corazón.
diseñadora, aceptémoslo. Entonces, por cosas de la vida, conocí a una chica de Venezuela que es diseñadora y ahora, y hoy, y pues todo el tiempo estamos trabajando juntas con todos los clientes y ella hace todas las piezas. Entonces ya acepté que no soy diseñadora, le delegué a una persona experta en el tema. Lo mismo, por ejemplo, para escribir, soy pésima. Pues no soy, pues no, me cuesta mucho y no tengo la habilidad de escribir. Entonces también una persona que es experta escribiendo o una persona que le apasiona el tema de ads. Yo los hago, pero estar como optimizando y revisando, no me encanta. Esa persona todo el tiempo está mirando, listo, le bajé un peso al costo por clic, le bajé 2 pesos porque optimicé el público y optimicé esto. Entonces, como que encontrar personas especializadas en cada tema es clave en el mundo del marketing digital y es construir una comunidad de personas que nos ayudemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, si Alejandra consiguió un cliente de otro tema, pero entonces contrata como el mismo equipo y entre todos nos presentamos, solamente que Alejandra es la cara frente a ese cliente. Entonces, más que,
Hermana.
más, sí, exacto. Más que tener una empresa por tenerla, es tener una comunidad de gente que se apoye unas a otras para dar la cara a un cliente. Entonces, por ejemplo, dentro de mi equipo tenemos un par de clientes que yo dirijo, o sea, yo soy la cara ante el cliente, pero estas personas son el back office. Pero hay otros clientes en los que ellas son la cara del cliente y yo hago parte del back office en la parte de automatización. Entonces, no es tanto pensar como en una empresa jerárquica como de okay, un jefe y muchas personas responsables, sino es más que todo como una araña, yo lo veo, o sea, no sé, en la que una persona puede ser la cabeza, en otro momento puede ser otra, y así entre todos nos podemos colaborar. Es mucho más horizontal, entonces obviamente se aprovechan las capacidades que tiene cada persona, pero todos vamos en un objetivo frente a cada cliente. Y no hay como un jefe y unos subordinados que obedecen.
Sí.
Es un modelo que es chévere y que para los freelancers es muy, 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 muy práctico, porque todos ganas por tu proyecto, haces lo que te gusta, te especializas en tu tema, no vas a ofrecerle un servicio completo de marketing digital a una empresa que de pronto tú solo no vas a poder hacer, porque para una empresa grande pues se necesitan muchas más manos y más cabezas, sobre todo, que puede ser, por ejemplo, tú el líder de ese proyecto.
Súper chévere. Bueno, ya para cerrar te queremos preguntar, para todos esos emprendedores, freelancers que están allí afuera en el internet tratando de que realmente esto sea su forma de vida y su profesión y todo, ¿qué consejo les podrías dar para que lo puedan hacer con éxito? Porque hay mucha gente que pues al final no lo logra, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo primero es lanzarse, empezar a ganar experiencia. Entonces, experiencia con temas más pequeños. De pronto te metes a Upwork o a Freelancer, a hacer trabajos pequeños como para empezar a ganar y especializarte de pronto en un ámbito, en un tema específico. Y luego ya construir tu red de tu networking. Eso es muy importante. La verdad, a mí lo que me ha llevado a donde soy es la gente que conozco. O sea, realmente mis ex jefes son los que me recomendaron para las empresas con las que yo trabajo hoy en día. Retomar esas amistades que tuviste en el pasado, de pronto tu pasado corporativo, o de hecho uno de mis clientes principales es el cuñado de mi mejor amiga. O sea, temas así como entre conocidos que te empiezan a dar cada vez proyectos más grandes y ya te empiezas a crear un nombre que va a hacer que atraigas gente que de pronto te vio porque te encontró en LinkedIn o porque alguien te referenció o porque escuchó un podcast en el que tú participaste y todo eso. Pero el punto es lanzarse, empezar a aprender cosas pequeñas. Por ejemplo, yo haciendo mis diseños en Canva fue que empecé a vender servicios de Instagram, que uno ve ese como en serio. Y con el tiempo, cuando llegué a Colombia, pues gracias a Dios ya tenía acá como gente que tenía puestos más, tenía ya sus emprendimientos un poco más avanzados, todo ese tipo de cosas. Y fue que empecé como a crecer por gente que me referenciaba. Algo que de pronto a mí me ha funcionado, y es que trabajar con emprendedores puede ser muy desafiante porque son personas que empezando no tienen modelos, no tienen claro su modelo de negocio. Entonces tú, además de ser la agencia de marketing, vas a terminar siendo una agencia de negocios que de pronto no es mi expertise. Entonces, trabajar con emprendedores no es mi foco. Tengo un par, pero porque por cosas de la vida y les ha ido muy bien, gracias a Dios. Uh-huh. Pero mi enfoque no son emprendedores, porque además de ser la agencia de marketing, eres el asesor de modelo de negocio y pues es una responsabilidad demasiado grande. Entonces, mis clientes son personas que ya tienen cierta edad, son por encima de los 40, que tienen un negocio que ya tiene más de 5 años en el mercado, solamente que por los temas que estamos viviendo hoy en día se ha visto enfrentado a la situación y a la necesidad de estar en internet. Entonces, es un modelo de negocio que ya mostró que funciona en el mundo físico, y el reto es pasarlo al mundo digital. Entonces, es muy importante que tú como emprendedor o como freelance tengas claro en tu cabeza quién es ese buyer persona o ese cliente ideal. Todos soñamos con trabajar con emprendedores porque suena súper fancy, ¿no? Trabajo para startups, trabajo para emprendimientos, soy emprendedor digital, pero ¿hasta qué punto eso es práctico? Son personas que tienen un sueño y tienen poco capital inicial, también es importante, porque ¿hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar muchas horas de trabajo por ayudarle, tanto en la parte de creación de modelo de negocio como en la parte de marketing? Y te metes tú tanto que terminas siendo un emprendedor más de ese emprendimiento. Es muy desgastante, sí, claro. Muy, muy desgastante. Entonces, mi consejo es consigue gente que ya ha mostrado que su modelo funciona y ahí ya puedes especializarte en lo que sabes y así vas a conseguir muchos más clientes de ese estilo. No sé.
Sí, es demasiado, demasiado importante, porque a veces uno, pues por querer ayudar, termina siendo un salvador ahí. Y uno termina sacrificando demasiado tiempo, le pagan mal y no le lleva a uno a ninguna parte. Entonces sí, tratar de ayudar a personas que tengan el capital, el interés y todo para crecer, porque es que si no es muy difícil, ¿no?
Y aprender a decir que no. Es algo que me ha costado muchísimo. Yo soy muy mala diciendo que no. Pero lo he aprendido a hacer últimamente. Y
Sí.
eso fue, ay, no, es que necesito alguien que me ayude. Yo no vale esto. Ah, no, solamente tengo esto. Yo, ah, no. No, no me da porque es mucho tiempo, mucho desgaste. Y para quedar mal o para hacerlo sin ganas, prefiero no hacerlo. Entonces es muy importante que aprendamos a decir que no. Al principio, de pronto, mientras construyes como tu especialidad, y eso puedes hacer incluso cosas gratis, pero al principio, o sea, yo digo, estoy hablando de 6 meses máximo. Ya después de eso, empieza a exigir y eso va llegando, no hay ningún problema. Construye tus alianzas. Entonces, si tú estás en el mundo del marketing digital, pero te apasiona el copy, pues entonces ten aliados que sepan de automatización, ten aliados que sepan de diseño, para que cuando lleguen clientes más grandecitos, que es lo que espero que uno aspire, toca ofrecerle servicios más completos con otra gente que aporte. Porque tú solo ir a donde un cliente que te pague, bueno, X cantidad de dinero y es un cliente mediano, te vas a quemar. Y no tienes los conocimientos suficientes para darle un buen servicio.
Súper sí, buenos consejos, sí. ¿No? Súper buenos.
Sí, ay, qué bueno, me alegra.
Bueno, Lau, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por todas las cosas tan valiosas que nos contaste. Bueno, las personas que te estén escuchando y quieran de pronto contactarte o buscar tu agencia, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, nos encuentran en Instagram como marketing.program y asimismo estamos en YouTube. Y nuestra página web es www.program.com. La verdad, pues muy bienvenidos. En nuestro canal de YouTube estamos subiendo videos, ya llevamos el primero, pero ahí vamos, sobre marketing y sostenibilidad, que es otro tema que me apasiona mucho. Entonces la idea es tener un canal dentro del canal de YouTube enfocado en marketing sostenible. Y ahí los esperamos y muchísimas gracias en serio, Paula y Santiago, por esta oportunidad. Me siento muy feliz de haber podido participar en el podcast de ustedes y les deseo los mayores de los éxitos.
Muchas gracias, nos encantó y nada, seguiremos trabajando y todo bien en tu progreso.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.